Doña Villacís, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muchísimas gracias por abrirnos un hueco en su agenda, y más en un día como hoy. Y, bueno, pues por conceder esta entrevista, creo que aunque la Comunidad de Madrid sea quien se lleve los titulares estos días, en la Ciudad de Madrid hay también mucha tela que cortar. Estábamos contando en el resumen de noticias, señora vicealcaldesa, algunas informaciones, como por ejemplo la que leíamos en Libre Mercado sobre la escasez de vivienda en Madrid, 40.000 nuevos habitantes, pero solo 10.000 nuevos pisos, y ese plan que tiene el ayuntamiento preparado para medidas de choque para facilitar el acceso a la vivienda. ¿Qué nos puede contar de este plan? ¿Qué plazos manejan ustedes?
Pues mira, correcto. Es tal como lo estabas explicando. Ayer asistí al debate de la investidura, yo también tengo que hablar de esto, y me acuerdo que cuando apareció el señor Errejón haciendo su discurso, yo le he escuchado hablar con una cierta lejanía de todo lo que pasa en Madrid, ¿no? Y concretamente el problema del alquiler de la vivienda para los jóvenes y la dificultad que tiene la gente para pagarse una vivienda hoy en día, porque efectivamente han aumentado los precios. Lo que se le olvidaba al señor Rejón es que han estado gobernando los últimos 4 años en la Ciudad de Madrid, y son 4 años en los que la vivienda ha aumentado un 34% el precio de en alquiler y prácticamente lo mismo, un 36% en compraventa. Entonces, no han movido un dedo en 4 años para arreglarlo. Lo único que han hecho es bloquear los desarrollos urbanísticos que tenía pendientes la Ciudad de Madrid, que son necesarios en la Ciudad de Madrid, y eso es lo que han hecho básicamente, con lo cual se desentendía del problema. Y nosotros lo que hemos hecho, nada más entrar en el Ayuntamiento de Madrid, ha sido ponernos a trabajar rápidamente para tratar de desbloquear todos estos desarrollos. Además, es casualmente un área de gobierno que gobernamos nosotros, que gobiernan Ciudadanos. El concejal es Mariano Fuentes y lleva unos meses de trabajo intensísimo junto con todos los, lógicamente, empleados de ese área. Y hemos conseguido en dos meses desbloquear planes urbanísticos como, por ejemplo, el de la Operación San Martín, que llevaba 26 años bloqueado en la Ciudad de Madrid. Con lo cual, vamos a solucionar gran parte del precio de la vivienda, porque efectivamente lo que decís es cierto, es que no hay vivienda disponible, no hay vivienda nueva disponible. Y, por ejemplo, en los desarrollos del sureste, que es un desarrollo que también hemos desbloqueado en poco más de dos meses, ya os digo, van 55.000 viviendas de precio asequible, es decir, con algún tipo de precio tasado limitado, y que es lo que necesita realmente la ciudad, que haya más pisos, que por tanto haya más oferta y que bajen los precios, algo que no debía entender la anterior corporación. Hemos hecho esos grandes desbloqueos, pero también pequeños desbloqueos, como por ejemplo a las 443 familias que esperaban poder vivir en sus casas en la cochera de Cuatro Caminos, que llevan 4 años de desesperación, de caminar por el desierto. Y bueno, fue de las primeras noticias que vimos, y la verdad, son de esas veces que te sientes muy satisfecho, ¿no? Y creo que con esta manera, que es muy simple, es la de toda la vida, es decir, que si escasea la oferta, lo que hay que hacer es ampliarla. Nosotros esperamos que puedan bajar los precios y que sea mucho más asequible vivir en nuestra ciudad.
En este ámbito, precisamente, además hay comunión con este nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso el martes en su discurso hablaba de, creo que eran 25.000 nuevas viviendas para alquiler a precios asequibles, ¿no?, para jóvenes en Madrid.
Sí, bueno, para jóvenes y para no tan jóvenes. Es que realmente los precios que han alcanzado las viviendas en Madrid durante estos últimos 4 años hacen muy complicado que una familia pueda realmente asumir el coste con el dinero que se ingresa en la casa. Entonces, si realmente queremos que la gente pueda querer vivir en Madrid, formar una familia en Madrid, tener hijos en Madrid, pues tenemos que facilitar las cosas en la medida de lo posible. Y sí, hay comunión. Yo la verdad es que me alegro infinitamente, porque si hubiese sido otro tipo de gobierno, estoy convencida, mucho más difícil. Ya lo está siendo con el gobierno de la nación, que la inactividad no llega solo del gobierno de la nación, ni el señor presidente no llega solo a no formar gobierno, sino que hay determinados proyectos que también tenemos parados y que deberían priorizarse, y que sin embargo no lo están haciendo. Así que me alegro muchísimo de tener un gobierno con el que sintonizamos y que podamos trabajar y remar juntos para sacar cosas lo antes posible.
En la agenda del ayuntamiento me imagino que tendrán algunas cuestiones que tratar con el Ejecutivo Autonómico. ¿Tienen ustedes ya algún calendario o tienen alguno de los proyectos prioritarios en este caso para poder sentarse con el Ejecutivo de Ayuso y Aguado?
La verdad es que ya lo venimos haciendo, porque, por ejemplo, con la operación Mancha Martín es un ejemplo más en el que ya hemos tenido que empezar a tener reuniones para darle prioridad, porque efectivamente ahora el siguiente paso tiene que venir por parte de la Comunidad de Madrid, pero es que va a ser algo absolutamente natural y yo creo que vamos a tener claro que tenemos que priorizar los intereses de los madrileños por encima de todo. Así que sí, esas reuniones serán muy frecuentes, serán absolutamente comunes y serán tan naturales que no serán noticia como a lo mejor ocurría con anterioridad.
Señora Villacís, dice usted que estuvo en la sesión de investidura de ayer en la Asamblea de Madrid, en el Pleno. Me imagino que asistió, como todos nosotros, ese bombardeo, ese ataque por parte de la oposición a la candidata Isabel Díaz Ayuso, con asuntos que poco o nada tenían que ver con el programa que había presentado el día anterior y que se había consensuado también con Ciudadanos. ¿Cómo vivió ese Pleno y qué opinión le merecieron tanto esos ataques por parte de la oposición como el cómo los encajó en este caso la señora Díaz Ayuso?
Pues mira, lo vives con una cierta normalidad y es triste decirlo, que lo vives con una cierta normalidad, porque nosotros también lo vivimos en nuestra sesión de investidura. Yo me acuerdo que la intervención del portavoz del Partido Socialista en aquel momento, que con una sarta de prejuicios, porque realmente lo que pueden decir cuando no has empezado a gobernar todavía no dejan de ser prejuicios. Entonces, me hace gracia que traten de imputarnos los prejuicios a nosotros cuando los que tienen los primeros prejuicios son ellos. Entonces, pues con una cierta normalidad, la verdad, la sensación que yo tengo, sobre todo aquí en la Ciudad de Madrid, es que tienen muy mal parecer. Y eso lo estamos viendo cada vez que el alcalde y yo salimos a dar una vuelta, que es que tienes un escrache a la vuelta de la esquina. Y es que pues, espero que no sean así los próximos 4 años, pero es un poco la sensación de lo que estamos viviendo. Y la conclusión es que tienen muy mal parecer. Pues que el señor Errejón hable de que quiere debatir ideas, pero realmente no exponga ninguna, porque yo no llegué a escuchar más allá de los lugares comunes, de los problemas que sabemos todos que tienen los madrileños. Yo no escuché ninguna propuesta, ninguna idea real, y yo creo pues que en aquel momento la candidata pues hizo lo que tenía que hacer, que es contestarla y despacharla y realmente atribuirle más tiempo a lo verdaderamente importante, que es exponer, que es lo que hizo mi compañero Ignacio Aguado. Y yo creo que lo hizo muy bien, honestamente. O sea, puede que me puedan los colores, pero yo creo que en este caso no. Creo que fue muy solvente a la hora de exponer el programa que se va a imponer en el Ayuntamiento de Madrid, que se va a implantar, perdón, en la región de Madrid para los próximos 4 años. Y además que la gente no va a poder ver, porque realmente cuando no tienes servidumbres ideológicas te sientes mucho más libre para desarrollar un programa. Cuando no tienes 7 grupos políticos, como había en el anterior mandato en el Ayuntamiento de Madrid, mal avenidos, pues la gente va a ver que realmente puedes trabajar muchísimo mejor, sin lugar a dudas.
Señora Villacís, me acompaña en el estudio Mariano Alonso, a quien sé que conoce, y quiere
hacerle
una pregunta.
¿Qué tal, señora Villacís? Buenos días. Ayer nos vimos además en los pasillos de la Asamblea.
Sí.
Está usted acompañada de Marcos de Quinto, el diputado y flamante nuevo miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos,
sí.
Quien en su perfil de Twitter elogió el discurso de Isabel Díaz Ayuso, en particular el rifirrafe que tuvo con el líder de Más Madrid, de Íñigo Errejón, y luego además Isabel Díaz Ayuso, en un momento que hizo varias salutaciones a quienes estaban en la tribuna de invitados, incluyó a Marcos de Quinto. Uh-huh. Usted me dirá que los periodistas tenemos el colmillo muy retorcido, además es 15 de agosto y hay que levantar la tienda, pero no sé si alguien del perfil del señor de Quinto encajaría en una de las consejerías que tiene asignadas Ciudadanos en el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en la de Economía.
Mm. Por supuesto que encajaría, pero no creo que lo vaya a hacer, Mariano, entre nosotros.
Ahora que no nos oye nadie, no vemos a De Quinto en la Consejería de Economía.
Una pregunta más.
Bien, pero ahora mismo Marcos De Quinto tiene que llevar los programas de toda España, eso es muchísimo trabajo. Va a estar en el Ejecutivo y va a desempeñar un papel muy, 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 Bueno, la gente lo va a poder ver porque además Marcos de Quinto es que ya no es solo quizás la imagen que proyecta, sino que tiene una enorme capacidad de trabajo. Yo he tenido oportunidad de verlo trabajar en estos últimos tiempos. Tiene una enorme capacidad de trabajo, una capacidad de análisis también que yo destacaría especialmente. Y lo vamos a ver en otros foros, pero no en la Comunidad de Madrid.
Una pregunta en clave nacional. ¿Por qué ustedes se oponen a España Suma? Esa idea del Partido Popular de, en fin, una marca, un paraguas que ampara una coalición que, bueno, que tampoco es un ofrecimiento nuevo porque ya antes de la general les eligieron para el Senado y le proponen a ustedes, bueno, mancomunarse en Cataluña o en el País Vasco.
Es que, bueno, para empezar, el Partido Popular no ha hecho ninguna oferta. El Partido Popular se ha puesto a registrar nombres y no ha llamado a nadie, la verdad. Así que no ha habido un ofrecimiento formal a nada. Y, sinceramente, yo creo que lo interesante es lo que, por ejemplo, está ocurriendo. Y tenemos un ejemplo aquí en Madrid. Cada uno va por su parte porque es verdad que somos partidos distintos y es verdad que tenemos nuestras diferencias. Lo que sí que tenemos es responsabilidad y capacidad de pacto. Y somos capaces de pactar y llegar a un punto en común. Pero nuestros programas son distintos. Nuestros programas son distintos, nuestras sensibilidades, es verdad que en algunas cosas se parecen, pero son distintos y somos partidos distintos. Entonces, yo creo que por eso se concurre en solitario, ¿no? Porque cada uno pues representa una idea. Nosotros somos un partido liberal, el Partido Popular es un partido conservador. Estaremos de acuerdo, por ejemplo, en programas económicos. Hay otras cosas que nos distinguen, ¿no? En tema de derechos sociales civiles, pues tenemos nuestras pequeñas diferencias. Aún así, lo que sí que tenemos es capacidad de pacto. Y yo creo que ambos somos partidos que nos comportamos con responsabilidad, por lo menos aquí en Madrid lo estamos viendo. Y yo que tengo algo de experiencia ya de gobierno, de coalición, creo que trabajamos bien conjuntamente. Pero nosotros creo que somos partidos realmente que no somos uno. Y que es más interesante pactar después que previamente, porque creo que tenemos cada uno nuestra autonomía y sustantividad. Yo, por lo menos, Ciudadanos, veo que tiene un proyecto autónomo y sustantivo y lo veo distinto del proyecto que tiene el Partido Popular.
Señora Villacís, tengo también en el estudio a Cristian Campos, que quiere hacerle también una pregunta.
Hola, señora Villacís, buenos días. ¿Qué tal? Yo le quería preguntar, aunque sé que no es un negociado, pero le quería preguntar por lo que está ocurriendo en Barcelona. 7 asesinatos en prácticamente un mes, 3 apuñalamientos en las últimas 24 horas. ¿Cree que esto es un problema estrictamente barcelonés y del gobierno municipal barcelonés? ¿O cree que es una tendencia que podría quizá llegar algún día a Madrid? ¿O cómo lo ve?
A ver, en Madrid nosotros empezábamos a ver signos que eran bastante alarmantes también, pero eso pasa cuando una ciudad se te ha ido de las manos. O sea, realmente no se puede disociar a Colau de lo que está ocurriendo en Barcelona, porque esto es plenamente atribuible a Colau y a su desgobierno. El problema es que la señora Colau no está interesada en la gestión de Barcelona. Está interesada en ir a la manifestación esta, en hacer la declaración otra, en ir a la entrevista de turno, en hacerse de youtuber o hacer de youtuber, mejor dicho, y esas cosas, pero tú cuando realmente te ocupas de la gestión, a mí me gusta la gestión, ¿no? Y me gusta pues estudiar los documentos y esa parte que a lo mejor es menos atractiva o menos visible en la política es la parte que a mí me encanta, ¿no? Y sin embargo a la señora Colau no le interesa lo más mínimo y eso es visible, ¿no? Y cómo está tratando, por ejemplo, los problemas que el de la Guardia Urbana a mí me recuerda mucho cómo trataba el gobierno de Carmena a la policía municipal. Ellos tienen, de alguna manera, todo distorsionado. No tienen muy claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Y para ellos los malos son la policía municipal. Las estrategias que siguen de seguridad pasan por hacer buenos a los delincuentes, por legitimar la ocupación, por legitimar la venta ambulante ilegal, es decir, los manteros. Nosotros no tratamos de criminalizar a los manteros, pero un ayuntamiento tiene que hacer cumplir las ordenanzas, ¿no? Entonces, cuando empiezas a trabajar con esto, pues al principio, el primer año no se nota, el segundo año no se nota porque existe una inercia de la ciudad y porque hay muchos empleados públicos trabajando. El tercer año se empieza a notar, el cuarto año ya es más que visible y el quinto año la ciudad se te ha ido de las manos. Me parece tristísimo que Barcelona siga gobernada por Colau. Me parece que esto no puede hacer sino empeorar. Y pues la verdad es que lamento mucho que estén más preocupados de mirar lo que hacemos en Madrid y en dar noticias de titulares que en trabajar por el bien de los barceloneses. Insisto, la ciudad se le va de las manos, hay zonas que se las ve, que se han ido degradando, y es una pena con lo bonito que es Barcelona y que no va a remontar a menos que haya un gobierno sensato.
Señora Villacís, tengo también a Javier Santa Cruz y también quería hacerle una pregunta.
Hola, sí, Javier. Sí, vicealcaldesa, muy buenos días. Dos preguntas muy concretas, muy rápidas. La primera, ¿cómo se han encontrado las cuentas del ayuntamiento, especialmente después de todos estos años donde hemos visto que ejecutaban el presupuesto, no llegaba ni a la mitad, las inversiones se las dejaban al 20%? Entonces, ver un poco pues qué cosas se han encontrado al llegar allí, y si alguna cosa estuviera por ahí entre los cajones si no nos hubiésemos enterado, no nos hubiesen dicho nada delante del equipo de gobierno. Y la otra cosa es los siguientes pasos para dar en la operación Chamartín, es decir, una vez que se ha hecho la última de las aprobaciones, ¿cuál sería un poco el calendario, digamos un atraso grueso de lo que pueda pasar en los próximos meses, y si ya vamos a ver evidentemente el comienzo real de las obras y el que además con la oficina de inversiones que tienen hábitat en el Ayuntamiento de Madrid se están produciendo los primeros movimientos, o hay que acelerar los trabajos ante la posibilidad de un Brexit duro, ¿no?, en a finales de octubre?
Bien, pues es una muy buena pregunta, porque nosotros, la verdad, estábamos con una idea equivocada al Ayuntamiento de Madrid. Yo os voy a explicar por qué. Yo, de verdad, ayer cuando escuchaba al Partido Socialista, cuando escuchaba al señor Rejón, de verdad, que es que pena no poder haber hablado en ese momento, porque efectivamente hemos tenido un gobierno que los últimos 4 años ha batido todos los récords posibles. Ha batido el récord en la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Madrid de toda su historia por 2 años consecutivos. Es decir, nunca antes un gobierno había ejecutado tan poco presupuesto. Entonces, y también otros récords como el mayor porcentaje de toda la historia de contratos a dedo, el mayor porcentaje de toda la historia de subvenciones a dedo, todos esos récords se han cumplido en el Ayuntamiento de Madrid. Esto parecía que se olvidaban el Rejón y Gabilondo cuando hablaban y hablaban de las redes clientelares, ¿no?, de otros gobiernos, ¿no? Bueno, pues tendría que empezar por mirar la suya. Entonces, nosotros con esos presupuestos, con una ejecución presupuestaria tan baja, dábamos por hecho que iba a haber un colchón pues interesante para empezar a hacer cosas, que es lo que no había hecho el anterior equipo de gobierno. Pero ¿cuál no ha sido nuestra sorpresa cuando hemos entrado y al poco tiempo nos ha avisado la AIREF de que el gobierno anterior había incumplido la regla de gasto por valor de 400 millones de euros? Por tanto, inejecutando el presupuesto, aún así se salta la regla de gasto y han sido incapaces de materializar ninguna de las inversiones a las que se habían comprometido. De los 8 polideportivos comprometidos, 0. De las bibliotecas comprometidas, que eran 7, 0. De los 12 aparcamientos disuasorios comprometidos, 0. De los centros de mayores comprometidos, ninguno. Es que ha sido un gobierno de verdad nefasto y empíricamente demostrable que era nefasto. Y aún así se han saltado la regla de gasto. Así que vamos a hacer el café de bolillos, pero como vamos a gestionar mejor, pues vamos a ser capaces de sacar todas estas inversiones. Pero insisto, nunca hemos tenido un gobierno con unas cifras tan pobres, con una gestión tan mediocre de la ciudad de Madrid. Y cuando digo mediocre, ya no es solo gestionar lo que tienes dentro del ayuntamiento, sino tener una visión tan mediocre, tan baja de la ciudad, tan poco ambiciosa. Y, por ejemplo, para el Brexit, no habían movido un dedo. Habían creado una oficina por donde no ha pasado absolutamente nadie. Seguro que era, no sé lo que tenían previsto para esa oficina, pero desde luego para el Brexit, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estábamos en la oposición, una de las propuestas que presentó Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, lo presentamos en el Pleno, fue atraer la Agencia Bancaria Europea, que era uno de los organismos que tenía que abandonar Londres en ese momento, y que había una serie de candidatos. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que Madrid era muy buena candidata, básicamente porque a nivel europeo prácticamente todas las sedes están en países del norte, y sin embargo los países del sur tenemos un déficit. Digamos que la Unión Europea tiene una especie de deuda con nosotros. Por tanto, éramos muy buenos candidatos dentro de las estadísticas, además, que se habían hecho en el propio Reino Unido.
Señora Villacís, disculpe que se le oye muy mal, no sé si es problema de cobertura o si...
Perdón,
Ahora sí se le oye mucho mejor, discúlpeme.
Bueno, entonces éramos idóneos para traer la Agencia Bancaria Europea. Pero me votaron en contra. Uno nos explica por qué, la pérdida de la oportunidad que tuvimos en ese momento, porque se fue a París, por cierto, gran amiga de la anterior alcaldesa, pero se fue a París, y sin embargo no se vino a Madrid. Por tanto, faltaba un plan para traer el Brexit y nosotros, sin lugar a dudas, va a ser uno de nuestros objetivos. Además, el área internacional es un área que voy a desempeñar desde la vicealcaldía. Ya estamos haciendo muchas cosas en este área concretamente. Otra de las cosas que vamos a hacer es aprovechar los fondos FEDER de la Unión Europea, cosa que se aprovechó el anterior equipo de gobierno. Se reparten subvenciones para las mejoras de las ciudades y la sostenibilidad de las ciudades. En 4 años no habíamos recibido un solo fondo de la Unión Europea y eso es una de las cosas, por ejemplo, que estamos preparando nosotros. Así que nosotros sí que tenemos el concepto de ciudad global, de ciudad internacional. Vamos a pasear el nombre de Madrid, vamos a explicarle a la gente lo que es Madrid, lo bien que se vive aquí. Hay cosas que en el mundo no se saben, como que tenemos la ciudad donde existe la mayor esperanza de vida de todo el mundo, por ejemplo. Donde tenemos, con todas las condiciones, es uno de los sitios donde mejor se vive en todo el mundo. Y hay cosas que hay que explicar para que la gente sepa qué es Madrid, que para que la gente sepa que tiene que invertir en Madrid. Y tenemos una buena ciudad, ahora solo tenemos que explicarlo. Así que eso es uno de los más objetivos que tengo yo personalmente como vicealcaldesa y a la comunidad de Garafondo.
Bueno, señora Villacís, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. No le vamos a robar más tiempo y solo nos resta desearle que pase un muy feliz Día de la Paloma.
Eso mismo os iba a decir yo. Feliz Día de la Paloma a todos.
Muy bien, muchas gracias y buenos días.
Gracias a todos.